decisión más de tipo práctica que otra cosa. Habíamos sido convocados para formar parte del importante acto de anuncio del gobernador de la entrega de ambulancias a los hospitales regionales. Estábamos convocados como intendentes, entonces el presidente de la comunidad, Gabriel Faletto, hablando también con las autoridades provinciales, dijeron, bueno, si disponemos de un espacio que nos puedan brindar, que fue finalmente en la Casa de Gobierno, donde nos podamos reunir, ya que vamos a estar todos juntos en Córdoba, aprovechamos y hacemos también la reunión de comunidad regional para no tener que viajar dos veces, aprovechar el día ya que íbamos a estar allá. Entonces fue así, participamos del acto en el Centro Cívico y luego en un espacio también del Centro Cívico que se nos cedió, que concretamente es la sala, lo que se llama Sala de Ministros, nos permitió tener la reunión allí. Eso también permitió que Miguel Ángel Rizzotti, quien está a cargo de la Secretaría de Prevención de Accidentes de Tránsito, que está en Córdoba, participe directamente, no tuviera que viajar a San Francisco, que es la sede habitual de las reuniones de la comunidad. Permitió que participen también, bueno, estuvo Gustavo como legislador, que está siempre en las reuniones de comunidad, pero además permitió que esté Augusto Pastore como secretario de Gobierno, que esté el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, también, que es, bueno, muy importante contar con un ministro en la reunión para hablar de primera mano de cuestiones que hacen a la gestión de los distintos municipios en una región tan amplia como la comunidad regional. Pensemos que San Justo es geográficamente uno de los departamentos más grandes, pero además es el departamento con más localidades de la provincia. Son 38 municipios y comunas en San Justo, es un montón, en una extensión enorme que va desde San Francisco a Tránsito y desde Morteros a Las Varillas, ¿no? Son muchos kilómetros que representan diversidad de realidades, ¿no? Y con ciudades como San Francisco, cabecera del departamento y tercera ciudad o cuarta ciudad de la provincia, y comunas muy chiquitas como San Pedro, como Turraspe, como las colonias que tenemos aquí en la zona, ¿no?
El ámbito de haber sido un tema de la salud, que fue la convocatoria por lo de las ambulancias, y eso permitió que se hable también de ese tema, como estamos
sí. Me olvidé de comentar eso, estuvo el doctor Klein también y la doctora Elisa Carrizo, que es la encargada del Ministerio de Salud para toda nuestra zona noreste, que la verdad que es un factor humano fundamental a la hora de resolver cuestiones que a veces se nos presentan a los municipios. La doctora Carrizo, el doctor Klein también. Empezamos a hablar de dengue, pero no del dengue que por suerte no nos afectó tanto en el año 2024-2025, sino ya del dengue del 25-26. Ya se está hablando de eso, desde el Ministerio, desde el IPLAS, se van a distribuir mochilas de fumigación, ya para ir previendo, se van a hacer bases en aquellas localidades o ciudades donde hubo un número de casos superior a la media, o donde hubo algún pequeño brote, sobre todo en el sur del departamento, que tuvimos algunos casos más que en el resto del departamento, entonces se va a hacer poco allí. Pero bueno, ya estamos trabajando también con eso. De acuerdo a lo que nos dicen, va a seguir habiendo novedades en cuanto al sistema provincial de salud, con eje siempre en los hospitales regionales, como son, bueno, en nuestro caso, el Iturraspe de San Francisco, y con algo que, teniendo en cuenta una realidad que la mencionó el gobernador, que hace mucho que lo viene mencionando el gobernador, que la recordó el doctor Klein, que es la falta de médicos especialistas. Pero no es que es un tema que se resuelve directamente con plata. Si fuera plata, sería lo más fácil dentro de todo. El tema es que no hay la suficiente cantidad de médicos especialistas. Así que bueno, se está trabajando en eso también.
Con los recursos para la salud, para sostener las estructuras.
Bueno, sobre eso se va a estar trabajando en las próximas semanas. Como te decía, vamos a tener novedades respecto a esto. Hay un trabajo allí desde el Ministerio de Salud y con las distintas áreas, y sobre todo trabajando articuladamente con los hospitales regionales para mejorar ese servicio, ¿no?
Claro.
Ayer en Mauricio hablábamos con Miguel Pérez sobre la situación económica. Bueno, él destacaba que a pesar de una caída del 26% en la coparticipación en general, que afecta a todos los municipios, Brinkmann está bien, está bien la salud de las finanzas, ha dicho ayer Miguel, pero seguramente esto es una inquietud.
Después
de eso
le empezaron a llamar los proveedores, que le paguen la boleta.
Si está bien, pague. Imagino que puede pasar. No, lo que quería preguntarte es si se habló de esa preocupación. Hay municipios que están bien y otros estarán muy bien y otros estarán mal, pero obviamente que es un denominador común porque los municipios vienen afrontando todo eso que no baja desde la nación, ¿no? Y eso se va a sostener hasta que se pueda, pero algún día se puede entrar a complicar también para los municipios, ¿no?
Es que se está complicando para los municipios. Pues, porque la baja del 26%, a veces uno dice 26% y suena una cifra fría, pero es enorme que a la provincia haya llegado el 26%. Pues imagínate esto, cada 10 pesos que te llevan, de golpe te llegan 7,5 o un poquito menos. Y eso repercute directamente en la coparticipación que baja a los municipios, y nosotros estamos teniendo el mismo problema. Entonces, habemos municipios que nos arreglamos a medias entre recaudación propia y recaudación por coparticipación. Hay municipios grandes que tienen por allí tasas propias de comercio, qué sé yo, San Francisco, por ejemplo, con muchas empresas, con muchos comercios, con muchos vehículos, a veces la coparticipación no incide tanto. Pero hay también comunas o pueblos chicos que dependen, pero esencialmente, de la coparticipación. Y cuando le baja la coparticipación en estos porcentajes, ya no es que se le complica que no pueden comprar el camión nuevo. Ya no pueden prestar los servicios básicos. Entonces, es muy preocupante. Y los municipios siguen afrontando. Mira, yo te voy a pasar un... Lo quiero buscar porque es tan gráfico. Los municipios siguen afrontando todos los servicios de que requiere la gente, y más aún. Fíjate, esto es un informe que salió sobre la carga de responsabilidades, se llama la paradoja invertida. El gobierno nacional tiene el 80% de los recursos y presta el 20% de los servicios. Los gobiernos municipales tienen el 5% de los recursos y prestan el 50% de los servicios. Entonces, en la base prestamos los servicios sin plata. Y a nivel nacional no se prestan servicios y la plata se queda allá, porque la plata de las retenciones queda allá, los impuestos al combustible queda en la nación. Es decir, estamos viviendo un federalismo invertido que, más allá de lo económico, de lo ideológico, si vos querés, no entramos en esa cuestión política necesariamente. Ahora, incide directamente en el día a día. A ver, te repito, si en vez de 10 te llegan 7 pesos, bueno, los otros 3, ¿de dónde los sacás? O eficientizás el municipio, que es lo que estamos haciendo muchos, o en algún punto dejás de prestar ciertos servicios. Y hay servicios que uno no puede dejar de prestar. Cuando yo digo, nosotros invertimos dinero en desarrollo para, por ejemplo, ayudar a familias que tienen que afrontar un viaje a Córdoba para turnos médicos. ¿De dónde saca una familia hoy 90,000 pesos para un pasaje ida y vuelta a Córdoba? 90,000 pesos, en muchos casos es un tercio o un poquito menos de un tercio de un salario. Bueno, ese es el tema. Entonces, si no está el municipio ahí, bueno, eso que pone el municipio ese dinero es dinero de los brinkmanenses, en este caso, de los porteñenses, de los morterenses, pero además es dinero de todos los argentinos que, nuevamente, está mal distribuido.
Lo vengo observando, Mauricio, los jueves cuando vamos a la sesión del Consejo Deliberante, que el tratamiento por ahí de notas que ingresan por pedido de subsidios a veces dura más que el tiempo que se trata el orden del día, ¿no? Y todo eso que se deja, medicamentos que ya no entran, estudios médicos que ya no están cubiertos, todo eso que venimos hablando de la gente que no llega, que antes llegaba algunas cosas y ahora no, Están entrando todos los jueves al Consejo Deliberante un subsidio de 30.000, de 50.000, de 80.000, de 100, de 200 para pagar un estudio médico. Es decir, ¿hasta dónde vamos a ir con esa situación y sin que se planten, ¿no? Pero plantarse donde hay que plantarse, que es allá en Buenos Aires, los intendentes, los gobiernos, porque hasta ahora ha habido voces que se levantan, pero poco se consigue, ¿no? O lo que se consigue, en todo caso, es para la provincia y después la provincia distribuye. ¿Cómo lo van conversando o cómo van madurando ese planteo, Mauricio, ustedes los intendentes?
Bueno, a ver, en este momento en Buenos Aires se están reuniendo los gobernadores, no sé si están todos los gobernadores, pero sí un número importante. En el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, va a estar el jefe de gabinete en esta reunión también, y el planteo que se le va a hacer al jefe de gabinete es ese. ¿Qué hacemos? Concretamente se le va a plantear, los gobernadores van a plantear la cuestión referida a las obras y al mantenimiento de rutas nacionales, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensemos que no ha ingresado un solo peso a nuestra zona o a nuestra provincia en cuanto a obras nacionales. La ruta 19, el gobierno provincial tuvo que hacerse cargo de esa ruta, pero todavía no está terminado el proceso, por lo tanto, la nación ya deslindó responsabilidades, ya no se hace más cargo de esa ruta, y la provincia todavía no puede avanzar. Entonces, ahí tenemos un problema, el dinero que no entra. Pero después tenemos casos como la ruta 158, que va de San Francisco a Río Cuarto, que hay tramos que son intransitables, con una ruta que es nodal para el tránsito internacional.
Bueno, ahora anunciaron que van a hacer algunas reparaciones en esa ruta.
Pero reparaciones, habiendo una ruta que debería ser, claro, debería ser autopista hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, y esto nos muestra otra cuestión, que es la merma en la calidad de vida, porque manejamos dinero porque hay pozos, el dinero. Vos me decís, yo escuchaba el otro día a un economista muy afín al gobierno, que es Juan Carlos de Pablo, un economista que hace años que está en los medios, que tiene una posición muy clara, reconociendo que la gente va a tener que comer o comprar alimentos de menor calidad. Porque cuando el periodista le pregunta, pero ¿cómo hacemos ajustar un 10%? En muchas cosas vos te ajustás, qué sé yo, bueno, no irás al cine. Eso ya es una baja en la calidad de vida, porque vos también tenés que tener derecho a la cultura, al esparcimiento, a salir a tomar un helado con tus hijos o con tus nietos, etcétera. Pero bueno, supongamos que no vamos más al cine o no nos compramos la zapatilla que queríamos comprarnos o el jean que queríamos cambiar, compramos uno más barato, en definitiva son pantalones. Ahora, ¿cómo bajás en la calidad de los medicamentos? ¿Qué tomás? Si tenés que tomar 10 pastillas, tomás 9. ¿Y esa que te falta? Bueno, no podés. Pero bueno, desde una posición absolutamente eficientista, economicista, el mensaje es, hay que ajustar. Bueno, hay cosas en las que hay que ajustar y está perfecto. Pero hay cosas en las que no se puede ajustar. La gente no puede comer menos. Y para no comer menos, mucha gente come de menor calidad. Entonces hay una merma en la calidad de vida que es alarmante, ¿sí? Y después está la otra cuestión que tiene que ver, me parece, bueno, nos terminamos metiendo en la cuestión de política nacional, que es el tema de eficientizar, de que se termine el déficit. Estamos todos de acuerdo con que si un organismo no funciona bien, hay que corregirlo. Ahora, ¿eso significa cerrarlo? ¿Tumbarlo, desaparecerlo, como se está hablando, el Instituto del Teatro, el Instituto Nacional de Cine, el INTA? O sea, a mí me sorprende que después de 60 y pico de años que tiene el INTA, un gobierno se haya atrevido a decir que el INTA hay que, no hablan de cerrarlo, pero que está lleno de ñoquis, que no sirve para nada, que hay que cerrar esto, le están vendiendo campo, le están vendiendo... Realmente me sorprende, y ahí hay cierta pasividad en todos los sectores respecto a esto. Bueno, cuestiones como la emergencia en discapacidad, lo de garra también, bueno, es absolutamente llamativo que no estemos hablando más fuerte de esto. ¿No? Pero bueno, hay una cuestión allí que tendremos que analizar, pero voy a esto, estamos perdiendo calidad de vida todos los días, a costa de un ajuste que, por unos lados, es necesario y se da, y en algunos lados es necesario y no se da, porque hemos multiplicado por 3 el presupuesto para la inteligencia nacional, para el servicio, para la CIDE. Entonces, tanta plata hacía falta para la CIDE que no podemos destinarla, por ejemplo, a mejorar el sueldo de los médicos de garra. Pero bueno, por eso yo insisto con esto, son decisiones más ideológicas que económicas.
Y eso se lo han hablado, lo han discutido con cargo, con pastores, con los intendentes.
Bueno, sí, ahora, a ver, nosotros cuando formamos parte de la comunidad regional, en la comunidad regional hay intendentes o jefes comunales de todos los partidos políticos, entonces tratamos de plantear nuestras cuestiones, pero siempre respetando la posición político-ideológica o partidaria de otros intendentes. Entonces, tratamos de que en la comunidad regional, que es un lugar de gestión, no se llegue a estas discusiones, porque bueno, no es el ámbito. Ahora, en ámbitos un poco más privados, donde, pero incluso con la participación de intendentes que no comparten ideológicamente nuestra posición, también se discute, ¿sí? Y los intendentes están todos afectados, todos, o sea, todos los municipios están afectados. Después, uno podrá levantar la voz más que otro se quedará callado y dirá, aguanto porque defiendo a este gobierno, y por supuesto que está en todo su derecho y está bien, pero se hablan de estas cuestiones, porque a los municipios cada vez les cuesta más afrontar los servicios diarios.
Algo que hablábamos ayer y el Pérez es esto, ¿no? Sí, de bueno, con los recursos que hay, cómo se van reorganizando, reforzando partidas presupuestarias para áreas que más lo están necesitando, como el hospital, el área de salud, seguridad ahora y desarrollo social. Mauricio, ¿tenés pensado recortar, achicar en algo que tenías previsto para este año? Y dijiste, bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante porque ahora no se puede.
No, a ver, nosotros mantuvimos una reunión de gabinete ampliado, digamos, hará 2 o 3 sábados, estuvimos todos, bueno, charlando de estas cuestiones, con un informe por parte de la Secretaría de Economía, dando a conocer esto que lo venimos ya evaluando y revisando desde hace varias semanas. Entonces se le planteó a todos los responsables de áreas, secretarios, directores, bueno, que tengamos mucho cuidado, seamos lo más eficiente posible, que no haya derroche. Este es un gobierno absolutamente austero y que cuida la plata, pero bueno, hay cuestiones que sí, que vamos a tener que posponer, cuestiones que teníamos pensado hacer y que por allí se van a posponer, o pedidos de ayuda que llegan de instituciones y te piden 10 y podemos dar 5, bueno, daremos 5 en ese caso, y se entenderá que no podemos dar 10 porque los otros 5 hay que destinarlos a otra cuestión, ¿no? Pero sí, lo estamos, pero es en el día a día, ¿no? Porque además nosotros tenemos bien en claro que tenemos que seguir prestando los servicios con la mayor calidad posible, con la mayor eficiencia posible, que no podemos desatender nuestro parque automotor, que hoy arreglar un camión te sale 7.000 pesos, que hoy se rompe un vehículo cualquiera o una máquina y tenés que enseguida sacar la plata porque no puede quedar separada. Entonces eso, estamos haciendo la previsión permanentemente para que eso se cubra. Y después hay otra cuestión que nosotros nos hemos puesto como objetivo, que es ir cumpliendo. Quizás lo estamos haciendo a un ritmo que no es el que preferíamos, ir cumpliendo con los compromisos, por ejemplo, con la obra de Coroncuneta, con la cual no nos hemos detenido. Quizás nos gustaría ir un poco más rápido. Bueno, lo vamos viendo también, lo vamos manejando, porque no es tan sencillo como decir voy y compro todo el hormigón posible. Pero bueno, previo a eso hemos hecho las previsiones en toda la última mitad del año pasado, primera mitad de este año, lo que nos permitió hacer inversiones ya. En pocos días está llegando una nueva máquina hormigonera para TIP, hemos comprado una máquina para tratar el tema de las hojas. En los próximos días llega un camión volcador nuevo también, que hemos hecho con crédito. Lógicamente, lo hacemos con crédito sabiendo que vamos a poder pagarlo. Y tenemos un gran objetivo, grandísimo, grandísimo en todo, en lo simbólico, pero sobre todo en lo económico, que es poder adquirir algún terreno que nos permita hacer un loteo para que más remanentes tengan acceso, por lo menos a su lote propio. Y después ver el tema vivienda, ¿no? Que es como en una segunda etapa, hoy podemos ir hasta el lote. Bueno, eso le va a significar al municipio, si es que finalmente se da, una erogación muy grande, estamos hablando de mucha plata, y que seguramente va a significar que en algunas cosas tengamos que retraer gastos.
El otro día conversaba dos palabras con la doctora Cravero, la directora de Salud, y bueno, nos decía esto, nos reconocía que vienen teniendo un aumento en la gente que consulta, en la demanda de medicamentos, de atención ahí en el hospital. Por eso Pérez nos decía también del refuerzo de las partidas presupuestarias a esta área. Imagino, Mauricio, que en ese contexto también tendrás que rever un poco, bueno, todos esos servicios que pensabas implementar en el hospital, en salud. Hay algunos sectores que están ociosos en el nuevo hospital que todavía no se han podido habilitar. ¿Eso obedece un poco a este panorama o porque no están dadas todavía las condiciones? Teniendo en cuenta que la salud pública va en aumento en la demanda y la salud privada también va haciendo su achique y su recorte, ¿no?
Hay una mezcla de todo, Fabián. Hoy, si nosotros pusiéramos en marcha el quirófano, no tenemos anestesista. No es que no hay en Brin, no hay en la zona anestesista. Están los anestesistas que trabajan en la parte privada, por ejemplo, en Morteros, pero hoy cuesta un montón conseguir obstetras o ginecólogos, que se consiguen, pero no es tan sencillo. Pero, por ejemplo, anestesistas es muy difícil. Y después la otra cuestión del hospital tiene que ver con las habilitaciones. Nosotros en este momento no podemos utilizar los quirófanos porque no están las habilitaciones terminadas, entonces, bueno, no se puede avanzar con eso. Si tuviéramos los médicos, tenemos que esperar a que puedan trabajar en el hospital. Hoy no están dadas las condiciones. Se están presentando todo en Rugepresa, hubo que presentar, hay que hacer algunas modificaciones incluso en la estructura del hospital, que son menores, pero hay que hacerlas, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Pero veníamos con algún atraso en cuanto a las habilitaciones, ya se presentó todo para la primera parte y después va la segunda parte, que es la parte de quirófanos.
Bueno, creo que lo mencionamos al tema, pero no sé si lo hablaste, ¿no? Las gestiones por el deterioro en la ruta 1. ¿Ustedes han hecho un pedido en vialidad?
Sí, a ver, hicimos el otro día en la reunión de comunidad regional, estábamos Seba de Marchi, intendente de Mortero, Germán Valde, intendente de Freire, no estaba Nora Pacero, intendente de Porteña, pero bueno, compartimos una misma realidad, junto con San Pedro, Viñó, Sever, Paquita, que utilizamos muchísimo, bueno, Colonia Anita también, utilizamos muchísimo la Ruta 1, y el planteo fue qué hacemos con eso, entonces emocionamos que desde la comunidad regional se refuerce lo que venimos haciendo ya los intendentes individualmente, pero desde la comunidad regional se refuerza un pedido a vialidad para dos cuestiones básicas: el arreglo del tramo entre Porteña y Freire, que está muy deteriorado, es toda una carpeta de hormigón que cuando se rompe, no la podés reparar con parches, no es lo mismo que el asfalto caliente, y hacia el norte, entre Brinkman y Morteros, con un punto muy puntual allí cerca del ingreso a San Pedro, que hay un bache medio grande que ya se ha hecho el reclamo a vialidad, pero además toda la demarcación vial en ese tramo, hay tramos que se reasfaltaron y quedaron negros, sin ninguna marca, sobre todo de noche y más aún cuando hay días de lluvia, se dificulta mucho poder distinguir la banquina respecto a la ruta. Entonces pedimos esa demarcación, entonces eso ya, como te digo, lo veníamos haciendo, pero lo hacemos ahora institucionalmente a través de la comunidad regional, y aprovechamos allí también por alguna moción que se planteó, de invitar al presidente de Vialidad, Martín Gutiérrez, a que asista a la reunión de comunidad regional, o en su defecto que a algunos miembros de la comunidad se entrevisten en Córdoba con él para plantear esta cuestión ya de manera personal, y además cuestiones como la ruta 17 y la ruta 3, donde también se planteó algún problemita. Todo esto en el marco de un trabajo que Vialidad va a estar haciendo también en nuestra zona. Nos explicaba Gustavo allí que la última información que él tiene desde Vialidad es que, bueno, se licitó y ya se abrieron los sobres para hacer la rotonda entre el cruce de Ruta 1 y 17. Ya en los próximos, deberían empezar allí en el mes de julio, los trabajos en la repavimentación del tramo que va de Balnearia al Sangro de Balnearia, el cruce con la ruta de la Villa Concepción del Tío, en donde se va a trabajar ahí y se va a trabajar en ese nudo también, en ese cruce. Y lo que se está planteando es la repavimentación completa de la ruta 17. Y bueno, vamos a presentar una postura parecida o similar para nuestra ruta 1, que desde Freire a San Francisco está en buen estado, a ver si se puede replicar esa situación hasta el límite con Santa Fe.
Mauricio, siempre hay muchos temas para, podríamos charlar toda la mañana, pero obviamente por razones de tiempo vamos a dejarlo acá. Pero